no le ocurre nada a su radio, no intente ajustar la frecuencia. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Está usted a punto de experimentar el absurdo chacoteo que se extiende desde lo más profundo de la noticia hasta más allá del ridículo.
Son gente drogada.
Atención chacoteros, que vamos a leer nuestra orden del día, así que paren oreja. La Fiscalía del Estado declara que en el caso de Luz Raquel se amenazó y luego se prendió fuego ella sola. Híjole, pues así hasta da gusto atender los casos, se resuelven solos y de la manera más estúpida posible, ¿eh? Y los trabajos de rescate de los mineros en Coahuila podrían demorar hasta casi un año. No, pues ahí cuando quieran, ¿eh? No es como que tengamos algún tipo de prisa, no es como si fuera una emergencia, ¿verdad? Además, en Yucatán, policías le amputan la mano a un detenido por robo. Ya estamos investigando dónde andaba el bronco últimamente, no vaya a ser. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Esta es una emisión más de La Plenaria Chacotera. Como cada lunes, miércoles y sobre todo los viernes, les saluda su amigo y conductor, el Dante, deseoso de traerles lo más relevante de la información de México y del mundo, como siempre, con este toque dicharachero y sabrosón que ya es parte de este programa. Y bueno, el día de hoy no habrá excepción alguna, así que ya saben qué les espera durante la próxima hora. Y les agradezco que pues, se queden conmigo a pesar de la sarta de malas noticias que les voy a dar el día de hoy. Pero antes de empezar a deprimirlos, les recuerdo que estamos completamente en vivo y en directo para que se comuniquen y participen con nosotros y nos den sus opiniones, nos hagan llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, recetas de cocina o lo que usted crea que es prudente hacer llegar a esta emisión. Así que estamos en vivo y se puede comunicar al 474-403-1413 o al 807-0121-19. Y pues bueno, también nos puede buscar en redes sociales, estamos como Radio DG en Lagos de Moreno, que miren, voy a aprovechar que tenemos aquí el espacio y voy a hacer una promoción de una tienda de colchones, tenemos un servicio social, por cierto, lo pueden checar en la página de radio, se están solicitando donadores de sangre para el señor José Manuel Quesada Herrera en el Hospital Regional, está en la sala 2, cama 1. Para mayores informes, comuníquense con la señora María de Jesús Núñez al 625-1272-518. El asunto con estas personas es que no son oriundos de Lagos de Moreno, me parece que estaban aquí en una comunidad cercana. Y bueno, tuvieron esta emergencia, el señor está internado y pues al no ser de aquí, pues no conocen mucha gente, no tienen familiares, no tienen muchos amigos acá. Entonces, pues bueno, si quieren más informes, en la página de Facebook de Radio UDG en Lagos de Moreno pueden checar la información, se les agradecerá infinitamente. Ahora sí, hechos los anuncios pertinentes, vámonos derechito y sin escalas con la información. Y como ya les dije, permítanme deprimirlos un poco, permítanme traerles la dosis de desesperanza del día, porque, bueno, ya les había platicado el caso de Luz Raquel Padilla. ¿Quién era Luz Raquel Padilla? Fue esta chica que fue asesinada en Guadalajara, a la que le prendieron fuego y que, bueno, tenía esta particularidad de que le estaba amenazando a su vecino desde hacía varios meses porque, bueno, ella tenía un hijo que tenía, estaba dentro del espectro autista, entonces tenía ciertos ciertos episodios. No me gusta llamarle ataques, creo que es una palabra que tengo que erradicar, tenemos que erradicar del vocabulario. Tenía episodios en los cuales pues gritaba, hacía ruido, como algunos algunas personas que están dentro de este espectro autista. Entonces, bueno, el asunto es que ella fue, según las primeras versiones, atacada. Y pues le prendieron fuego, ¿no? En un parque cercano a su casa. El asunto es que la Fiscalía del Estado, esa fiscalía, evidentemente ejemplar, que tanta justicia ha impartido en esta bella entidad, pues dice que Luz Raquel se prendió fuego sola. Y dice que ella hizo las pintas de amenazas en su edificio. Había unas pintas en las cuales, se amenazaba directamente a Luz Raquel. O sea, se decía que la iba a quemar, se decía que la próxima era ella, no sé. Esto aunado a un par de videos en los cuales, que presentó Luz Raquel, en los cuales sí se escuchaba y se veía al vecino, pues, gritándole tontería y media, ¿no? Pero bueno, en conferencia de prensa, la Fiscalía de Jalisco presentó avances por el caso de la muerte de Luz Raquel. Dicen la Fiscalía que ella fue la que hizo las pintas con amenazas en su contra en su edificio. Un perito en grafoscopía, que honestamente no es algo en lo que yo confíe demasiado, pero bueno, todavía tengo mis dudas, y bueno, no yo, la comunidad científica en general, pero bueno. Supuestamente un perito en grafoscopía afirma que se compararon letras de las amenazas en el edificio y muestras de escritura del vecino detenido y de la propia Luz Raquel, y encontraron, según ellos, que el vecino Sergio N., a quien por cierto dejaron en libertad ayer y le suspendieron el proceso por 6 meses, no fue quien hizo las pintas, pero que los trazos sí coinciden con la escritura de Luz Raquel. Seguramente recordarán que días después del ataque contra esta mujer, en redes sociales se evidenciaron denuncias públicas que ella había hecho por amenazas de muerte en su edificio. También se hizo público que ella misma había denunciado con la fiscalía. Justamente estas amenazas rayadas en las paredes del edificio fueron las que un perito en grafoscopía, analizó. Afirma que se compararon muestras de escritura de Sergio N. con las amenazas escritas en el edificio y se encontró que supuestamente no coincidían. Pero, por otro lado, afirman que analizaron pruebas de escritura de Luz Raquel y los trazos se parecen más a las amenazas. Determinaron que la letra en el edificio y la de ella es la misma. Yo estoy viendo las fichas técnicas y, bueno, evidentemente yo no soy grafólogo, yo estudio otra cosa. Pero, pues, hay otras cosas que no me cuadran. Pero, como dije, no soy grafólogo, pero de que sé de trazos, les puedo asegurar que sé de trazos. Pero bueno, eso dice la fiscalía. El pasado 26 de julio la fiscalía presentó avances en la investigación por el caso y afirmó que Luz Raquel compró alcohol y el encendedor que se usó para quemarla viva, por lo que pusieron sobre la mesa la posibilidad de un autoataque. Ok, ¿qué vamos a platicar ahora? ¿De qué me voy a quejar el día de hoy? De entrada, creo que la Fiscalía del Estado se ha estado molestando, se ha estado preocupando más por demostrar que Luz Raquel cometió un autoatentado que por investigar un homicidio. Pareciera que todas las pruebas que presenta están más enfocadas a tratar de que cuadre la teoría o la idea de que ella atentó contra su vida. ¿Por qué les digo esto? Como ya les dije, estos videos donde el vecino amenazaba a Luz Raquel, ya los había subido ella a redes sociales meses atrás, yo los vi en Twitter. Ya había ella acusado ante la fiscalía que había un vecino que le estaba molestando, amenazando directamente, que le gritaba, que se quejaba de su niño, bla, bla. Eso hacía meses atrás, muchísimos meses. Y la fiscalía nunca se preocupó por investigar qué onda con esos videos, cuál era el contexto de esos videos del vecino gritándole. Sin embargo, a la semana de que sucedió el crimen de Luz Raquel, incluso hasta sacaron videos de cámaras de vigilancia donde supuestamente Luz Raquel estaba moviendo con un palo las cámaras de vigilancia del edificio. Y empezaron a, pues de alguna manera, a sustentar esta teoría. O sea, me están diciendo que en meses no pudieron hacerle caso a las quejas de Luz Raquel y a los videos que presentó ella, pero en una semana sí empezaron a tratar de desprestigiarla, a tratar de sustentar esta teoría de que ella misma se prendió fuego. No sé, a mí me suena, digo, yo sé que todo puede pasar, plenamente en el entendido de que mucho puede cambiar en relativamente poco tiempo en cuanto a la actitud de una persona, pero sí, no puedo evitar pensar que me cuesta trabajo, pues, creer que una persona que estaba tan comprometida y tan preocupada por la integridad de su hijo, que, como dije, tiene una condición del espectro autista, pues de repente decidiera que se iba a quemar ella sola. Evidentemente, pues, dejando en cierta indefensión al niño. Y como dije, pues también había videos del señor gritoneándole y amenazándola. Y miren, les voy a voy a recordarles algo que de hecho he estado mencionando mucho, pero creo que nunca he profundizado mucho, perdón. Y es la navaja de Ockham. La navaja de Ockham es el principio de parsimonia, o un principio de economía. Es un principio metodológico y filosófico, que según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable. Esto implica que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiende a ser la que más probabilidades tenga de ser la correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos teorías aquí. Que Luz Raquel, siendo madre de un niño con necesidades educativas especiales, de repente decide quemarse para inculpar a su vecino, decide hacer estas pintas y luego prenderse en fuego para inculpar a su vecino, o que Luz Raquel fue víctima de un feminicidio en un país que, bueno, es conocido porque deja morir a más de 10 mujeres al día. Ustedes díganme cuál de las dos es más probable. Yo les platicaba justo el miércoles pasado el caso de esta chica que fue detenida y que luego supuestamente se suicidó en su celda. Y que también, de hecho, voy a hablar un poco sobre el actuar de ciertos cuerpos de la ley en el tercer bloque, pero todavía no me adelanto. El asunto es, estos casos que mágicamente se resuelven, o que se resuelven solos en el sentido de que si la fiscalía llega a presentar o a determinar que Luz Raquel se suicidó prendiéndose fuego en una plaza pública, pues no hay bronca, carpetazo y a lo que sigue. ¿Quién nos vio? Si se llega a determinar que la chica detenida el otro día se suicidó en su celda, pues cosas que pasan, ¿no? Entonces ya, de repente así pasa en México, se muere la gente porque sí, porque decide quitarse la vida. E insisto, yo sé que el suicidio es un problema real, créanme, estoy plenamente consciente de eso. Pero también sé que México es un país donde la impunidad es uno de los cánceres que tenemos más arraigados, más pegados al tuétano y de los cuales no nos podemos deshacer. Y por eso es porque nos resulta una burla que la fiscalía se empeñe tanto en demostrar esta teoría, se empeñe más en demostrar su teoría del suicidio, porque claro, es súper común el suicidio por inmolación. Bueno, conozco un par de casos, pero han sido protestas y han sido así como en situaciones muy, muy específicas. Y de hecho sí conozco casos así, pero como dije, generalmente son protestas en lugares públicos, no sé. Pero bueno, el punto es, sí resulta chocante que la fiscalía esté más clavada con la idea de demostrar que fue un suicidio que con investigar un feminicidio. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor ya son muchos, ya están hartos, no sé, no sabría decir. Pero de que pues, no sea la primera vez que la Fiscalía del Estado actúa de manera dudosa, pues no, ¿verdad? Pues no sería la primera. Entonces, pues sí, lamentablemente sí es algo de lo que pues, vamos a tener que estar con el dedo en el renglón. Vamos a tener que estar con mucho cuidado viendo cuál va a ser lamentablemente el próximo caso que, como dije, se va a resolver mágicamente. Porque, pues en México no hay asesinatos, ¿verdad? Hay gente que de repente decide inmolarse o suicidarse en celdas con ropa interior o quemarse viva y a sola. Cosas que pasan en México. cosas que pasan en este país. Pero bueno, luego de esto no me queda más que decirles que nos vamos a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Vamos con nuestra primera pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Vamos a revisar que el pleno no se haya dormido. Enseguida regresamos. No se me alboroten. La plenaria se reanuda, compañeros.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0921-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Fíjate que ahorita que estaba, no había escuchado los cortes, los anuncios, porque generalmente me abstraigo durante las pausas. Pero me llama mucho la atención toda esta campaña para el informe. Voy a tratar de... Miren, voy a comentarles algo. Este programa de ninguna manera es igual a los otros programas. Este programa pretende llevarles a ustedes información de manera certera, veraz, verificada y verificable. Este programa de alguna manera ha estado con ustedes durante los últimos 6 años al pie del cañón, tratando de hacer comprensibles muchos de los temas de interés del pueblo. Este programa nace con la convicción de la ley y la verdad que pudiera emanar de figuras políticas e históricas tan importantes como Pedro Moreno, que nació aquí en Lagos y cuyo nombre se debe precisamente a este protomártir de la independencia. ¿Qué les acabo de decir? ¡Ni madres! O sea, sonó muy bonito y aventé ahí un nombre de alguna figura histórica, pero no les dije nada. O sea, así están los spots del gobierno federal. Toda esa campaña se debería de llamar No Somos Iguales, porque realmente es lo único que se trata. Son spots para el informe del gobierno, que por cierto es el 1 de septiembre, que eso me imagino es la semana que viene. A ver, ¿cuándo es? No se abre el calendario. Es el viernes de la semana que viene. Me lleva la cachetada. Pero sí están muy chistosos esos anuncios. Y bueno, en anuncios que no están tan chistosos, que de hecho no son nada chistosos, y que, miren, creo que ya va a ser el momento de cambiar un par de cosas con respecto a cómo hablamos de este tema. Vamos a hablar de los mineros otra vez. ¿Por qué? Ya se había comentado que se estaban consultando a empresas extranjeras, luego de que Alejandro Encinas dijera que no iba a haber ayuda del exterior para el rescate de estas personas. El asunto es que, sí se consultaron un par de empresas extranjeras, y a la conclusión a la que se llegó y la que anunciaron fue la de, la empresa gringa dice que vamos bien, que todo en orden, ahí la llevamos. Esa fue la conclusión que dieron. Me encantaría que fuera broma, pero esa fue la conclusión que dijeron, que según expertos gringos, que pues, el rescate iba bien. El asunto es que ya hablaron con los familiares de los mineros, perdón. El plan de protección civil contempla que el rescate durará de 6 a 11 meses. Y, ok, ¿por qué les decía que es momento que empecemos a hablar distinto de esta noticia? A lo mejor muchos de ustedes pensarán que soy un hojaldre, y que posiblemente estoy siendo demasiado frío o que estoy siendo demasiado pesimista. Pero, a ver, van a ser de 6 a 11 meses de rescate. no van a rescatar personas vivas. O sea, no van a sacar ahí a 10 mineros vivos. No van a sacar a uno vivo de ahí. Insisto, para algunos de ustedes pueden sonar que esto es demasiado pesado o que está siendo muy, muy mala onda de mi parte, pero pues también hay que ser realistas. Nadie va a aguantar 6 meses bajo la tierra. 11 meses bajo la tierra y en esas condiciones. Les había dicho en últimas fechas que pues no me quería referir, o sea, no quería hacer conjeturas y esto, pero pues es que una cosa es no hacer conjeturas y otra cosa es de plano creer ciegamente en los milagros. Y la verdad es que pues los milagros no pasan en este tipo de situaciones. No conocemos a nadie que haya pasado tanto tiempo bajo tierra y que haya vivido para contarlo. Pero bueno, familiares de los mineros atrapados en Sabinas aseguraron el día de ayer que autoridades tienen un plan de rescate que podría prolongarse de 6 a 11 meses. Es la única opción que nos dan, hacer unos tajos que se van a tardar de 6 a 11 meses, aseguró a la familiar de uno de los mineros ante medios locales, después de tener una reunión con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. Y ok, en el entendido de que la gente, de que yo sé que posiblemente, el diploma o la preparación, no todas las veces lo es todo, lo sé, porque por ejemplo, bueno, yo evidentemente no estudié locución, ni siquiera sé si eso se estudia, habría que ver, yo estudié otra cosa, y estoy aquí, pues, haciendo locución y llevando a ustedes la información de la mejor manera que puedo. Pues también digo, mi puesto no es de tanta... Yo sé que mi puesto tiene un grado de responsabilidad, pero mi puesto no es de tanta responsabilidad. Mi puesto no, no está a cargo de situaciones que cambien el rumbo del país, por ahora. ¿Pero por qué les estoy diciendo esto? Porque Laura Velázquez Alzúa, quien es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, no tiene ningún tipo de experiencia en el área de protección civil. Pero, o sea, ni siquiera algo parecido a Protección Civil, es licenciada en Historia y Arte. Así es, la encargada de coordinar el rescate de estas personas es una licenciada en Historia y en Arte. Y insisto, yo sé que a lo mejor pues para dar órdenes no necesitas una licenciatura, porque pues al final del día pues ella no las va a sacar, no va a sacar a los mineros con sus propias manos. Pero por lo menos tener una noción del problema al que te enfrentas. Y lo peor es que no es algo que sea extraño dentro de esta administración, porque tenemos a un agrónomo en Pemex, otra rama en la que nos va toda madre. Tenemos a Tatiana Cloutier en economía, que Tatiana Cloutier creo que es licenciada en filosofía o no sé, también creo que en literatura, ¿no? No tiene que ver con economía tampoco. Y luego nos preguntamos por qué nos va tan mal. E insisto, yo sé que las credenciales no lo son todo. Yo sé que hay muchos saberes que se pueden aprender, pues allá afuera, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí todo lo que sé sobre locución radial, en un tiempo que serví en prisión, y en las calles, obviamente. Pero, no, la verdad es que, insisto, o sea, sí está bien, bien raro eso, de que tengan esta insistencia de poner a gente que es mucho más leal, y un poco lambiscona que capaz. Porque lo que necesitamos es eso, es gente capaz. Y lo peor es que no nos pueden decir qué es lo que había. Porque estamos seguros de que en México hay gente verdaderamente capaz que puede asumir estos cargos. Y en este momento ya ni llorar es bueno. Porque al final del día, como les dije, pues las decisiones ya se tomaron. Dicen los familiares, nos trajeron puras mentiras. Decían que ya iban a tapar, que ya traían el cemento, que que el otro. Las familias obviamente rechazaron el plan y también se niegan a recibir indemnizaciones porque piensan que cuando lo hagan le van a dar punto final a esto. ¿Saben qué es lo peor también? Bueno, es que hay muchas cosas aquí de las cuales podemos quejarnos, pero este gobierno se llenó el hocico a la hora de hablar de pasta de conchos. Hablaron de pasta de conchos y prometieron que iban a sacar los cuerpos, que ya pasaron más de 20 años creo, y que iban a rescatar los cuerpos y que... Porque tenían una deuda con los familiares de los mineros y que no era posible, que el trato, que este y que el otro. Al final hicieron un estudio, se dieron cuenta de que no podían, no era viable rescatar los cuerpos y que mejor iban a poner un obelisco o un monumento, no sé qué diablos. Y fíjense, ¿qué pasó al final? Pues ellos se enfrentan a una tragedia similar. ¿Y qué es lo que pueden hacer ellos? Culpar a Vicente Fox. Que miren, Dios me libre de defender a aquel güey. Pero no se trata de defender, se trata de responsabilizarse por lo que está sucediendo aquí y en el ahora. Porque, ok, pasta de conchos sucedió hace 20 años. Se clavaron con la idea de, sí, vamos a rescatarlo. Vieron que no podían, ni modo, a lo que sigue. Prometer cosas es gratis. Esto que sí está pasando en este sexenio y que sí acaba de suceder, no, pues en seis o 11 meses va a quedar. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar el recuerdo de la forma tan, tan caótica o tan torpe en la que decidieron actuar. Ni siquiera nos vamos a clavar en tonterías como, ay, es que el presidente tardó una semana en ir. Eso al final vale madre. O sea, que el presidente hubiera estado ahí o no, no importa. Nomás fue a sacarse la foto. Aquí lo que importaba era que las personas a cargo tomaran las decisiones correctas. Que no se pusieran en ese plan de que no le vamos a hablar a ninguna... No es necesario hablarle a ninguna empresa extranjera. Nosotros podemos. Para luego, en cuestión de días, cambiar el discurso. Y no, sí, vamos a consultar con extranjeros. Y luego de plano, no, ¿saben qué? Sí, no se va a poder. Y miren, yo estoy en el... que esto se vea en el entendido de que evidentemente yo tampoco sé de protección civil. Yo no sé qué tan difícil sea rescatar a alguien de la tierra. Yo sé que no es tan fácil, como dice el presidente, como sacar petróleo, que nomás hacer un hoyo y ya. Yo sé que tiene muchos riesgos. Y muchas aristas, algo tan complicado como puede ser esto. Pero también sé que, pues, posiblemente el actuar de protección civil o de quien sea que hubiera estado al mando, pues no fue el más presto, el más raudo, el más veloz. Lo que sí sé es que hasta ahora se han pasado más tiempo tratando de explicar quién dio los permisos para la mina y en qué sexenio se dieron, que tratando de explicar cuándo, cómo o con quién están consultando o qué les dijeron más allá del... No, sí nos dijeron que vamos bien, a toda madre. Eso no nos dice nada. Y menos a los familiares. O sea, menos a los familiares, que son al final del día los que están al pie del cañón, o en este caso, al pie de la mina. Y que, insisto, temen que a la hora de que les den las indemnizaciones, pues sea pues un punto final para este caso y nunca puedan recuperar a sus seres queridos. Y vuelvo a repetir, yo sé que puede sonar muy, muy mala onda de mi parte, pero pues en este caso, pues por lo menos rescatar y darles una correcta sepultura, que es lo que muchos anhelan, porque evidentemente ya la idea de que puedan estar vivos ahí bajo tierra después de tanto tiempo, pues ya para muchos ya se esfumó, ya se fue esa idea, ya no hay cómo sostenerla. Y es una tragedia, con la que van a tener que cargar quien sea que sean los encargados de la mina y quien sea que hubiera estado al frente del rescate. Y pues bueno, en este caso, como les dije, pues también estaría bien preguntarnos por qué la única, o sea, a los únicos a los que les vendían carbón de parte de esta mina, pues eran a nuestros amigos de la CFE. Pero luego también ellos acusan que la mina era irregular. Entonces también estaría bien, una vez que se calmen los ánimos, preguntarnos qué hace la CFE comprándole carbón a una mina irregular. Igual esa parte no se nos olvide. Digo, si de verdad queremos hacer justicia, la tenemos que hacer por todos los frentes. Y ese es uno. Pero bueno, lamentable situación. Me imagino que van a ser 11 meses muy largos para los familiares de estos mineros. Pero bueno, esto se está poniendo muy poco chacoteable, ¿verdad? Dicho esto, pues vamos a nuestro siguiente corte de estación. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Vamos con esta pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Desde la tribuna dictamos un pequeño receso. Nada más cierren esa puerta, no se nos vaya a ir el respetable. Vamos a pedir un poquito de orden, que sigue el paseísta, a ver si todavía hay quórum. Ya regresamos a la plenaria.
Y bueno, estamos de vuelta en la plenaria chacotera. Les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 474-403-1413 y el 807-0121-19, para que nos den sus opiniones sobre los temas que estamos tocando el día de hoy. Tenemos una llamada anónima. Dice: estoy escuchando a Dante ahorita, y acerca de lo que dijo de Raquel, pues primero dicen que le dijeron al gobierno que el muchacho le arrojaba cloro y la maltrataba, y ahora dicen que ella se suicidó. Efectivamente, eso también lo habían dicho. ¿Creen que ella se suicidó? Sí, ya había acudido muchas veces a pedir ayuda al gobierno. Esa es una de las cosas que precisamente he estado como hablando y que estaba platicando, que pues sí, digo, después de tomarte la molestia de ir a acusar a esta persona varias veces ante la fiscalía, pues sí, suena un poco raro que al final haya decidido quitarse la vida, y de esa forma, pues, si el gobierno solo quiere limpiarse de todo esto, decir esas cosas porque pues no les conviene, ok. Como la mujer de la cárcel que se suicidó, que la policía le puso hasta el pie encima y pues el cuello se le quedó torcido, y por eso la mataron, y el gobierno pues no le conviene decir estas cosas. Dice: estoy enojada, y mucho, con justa razón, porque el gobernador de Jalisco amenazó y maltrató a un profesor. Molesta todo eso que el gobierno hace para lavarse las manos. Y efectivamente, esto lo acabo de ver, lo vi hace ratito, un video en el cual Enrique Alfaro amenaza a un profesor, le dice que cuide sus palabras. Luego me preguntan a veces que por qué no, o sea, este tipo de cosas no las noto, no las quiero traer aquí. Sí, el asunto es que, uno, lo vi así justo antes de entrar, y dos, pues no me da para una nota entera, pero igual sí lo quería comentar. Igual les voy a traer el audio el lunes, nomás para comentarlo, pero sí, efectivamente, si quieren buscarlo, ahí tienen a nuestro flamante gobernador del estado amenazando a una persona enfrente de las cámaras y de una multitud, diciéndole que cuide sus palabras. Y yo no sé ustedes, pero si a mí me amenazara a alguien como Alfaro, sí me daría miedo. Pero pues sí, sí indigna bastante. Y a ver, disculpen, los voy a indignar más. Voy a traerles dos casos en los cuales las autoridades encargadas de sus respectivas ramas, pues no valen pa' pura madre, así, derechito y sin escalas. ¿Por qué les digo esto? Ahí les va. Hay un caso en Yucatán, que ya fue derivado a la Comisión de Derechos Humanos, donde policías le amputaron la mano a un detenido por robo. O sea, lo agarraron, lo detuvieron y le cortaron la mano. Háganme ustedes el favor. Ya les comentaba yo la emisión pasada, ¿quién vigila a estas personas? ¿Quién nos cuida de ellos? Eso es un actuar criminal por donde lo agarren, por donde lo vean. O sea, es el sueño húmedo del bronco. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la CODEI, condenó los hechos registrados en el municipio de Valladolid, donde una persona que fue detenida por policías municipales, le fue amputada una mano. La comisión inició de oficio la queja tras conocer el caso a través de informes de ese municipio del oriente del estado, y posteriormente personal de la delegación de Valladolid acudió al Hospital General, donde se tomó la comparecencia del afectado y se ratificó la queja. De inmediato se solicitaron informes a las autoridades involucradas con el fin de esclarecer este gravísimo acto que atenta contra la integridad física y psicológica de la víctima. ¿Les cae? ¿Se les hace? ¿Les parece que el hecho de que unos policías te amputen la mano es un gravísimo acto? Qué bueno que son tan enérgicos. Pero bueno, la institución está en proceso de investigación de los lamentables hechos. Derechos Humanos condena el hecho, porque sí, no puede hacer otra cosa. Para eso está la comisión, para condenar hechos, ¿no?, o emitir recomendaciones. Se ha solicitado informes de las autoridades involucradas y se citó a comparecer a funcionarios que estuvieron en contacto con el afectado. Se exhortó a la autoridad ministerial a darle celeridad, me encanta esa palabra, a la denuncia interpuesta por el afectado, con el fin de esclarecer los hechos y poder sancionar a las personas responsables. Esto nomás es pura jerga para decir, sí, vamos a hacer como que hacemos algo. Sí, perdón, pero es cierto, o sea, es como la forma bonita de redactar que sí, dijeron que van a hacer algo. ¿Qué pasó ahí? El punto es que esta persona dice que los policías lo detuvieron y se lo llevaron al monte. El afectado, identificado como Manuel N., fue detenido luego de ser encontrado a la orilla de una carretera. Y bueno, los hechos fueron reportados por vecinos de la comunidad. El asunto es que él dice que se lo llevaron al monte y le cortaron una mano. Aparentemente este señor pues se dedicaba a cometer robos, era una persona sin casa que se dedicaba a cometer robos. Y bueno, aquí hay algunas cuestiones que platicar. De entrada, ok, vamos a hablar del elefante blanco, del elefante en la habitación. ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a hablar de lo más obvio. Y es que, pues sí, yo sé que hace unos años nos reímos y celebramos y todos hicimos memes con respecto a un güey que se subió a una combi a asaltar y le pusieron la madriza de su vida. Y todos celebramos el hecho de que a un criminal le fuera así, porque pues a lo mejor los que hemos sufrido un asalto, pues sí entendemos que sí da mucho coraje que nos quiten las cosas, ¿no? Pero también ya con la cabeza más fría y eso, pues efectivamente la violencia no resuelve nada. La violencia generalmente genera más violencia. Y por mucho que sea una persona que se dedicaba a robar, así como cualquier otra persona que haya cometido un delito en México, según las leyes tiene, porque no se ha muerto, tiene derecho a un juicio. Y a que se le aplique la ley conforme a derecho. No que le agarren dos animales y le corten una mano, no. Joda, no somos salvajes. O sea, no todos, pues. Y por eso les digo que sí da mucho coraje. O sea, yo sé que para muchos podrán pensar que esta barbarie es una especie de solución a este tipo de temas. Que en otros lados se hace y eso, sí, pero también en otros lados tienen costumbres que pues, igual se han mantenido desde el medievo y no, eso no quiere decir que estén bien. O sea, créanme, la sociedad ha avanzado mucho en los últimos 500 años, entonces sí está bien jodido que tengamos que enfrentar este tipo de situaciones, porque pues me imagino que ellos pensaron que se iban a salir con la suya, no sé si porque sea una persona que no tiene, que está en condición de calle o porque pensaron que lo pudieron haber intimidado lo suficiente, pero híjole, no, sí está muy, muy, muy grueso este caso. Que evidentemente se suma a una lista de cosas en las cuales nos damos cuenta de que la autoridad posiblemente no sea tan respetable y honorable y confiable como dicen. De hecho, hoy pasó algo muy curioso en la mañanera. El presidente estaba sacando unas gráficas para presumir la confianza que se tenía en el ejército y en la Guardia Nacional con respecto a la policía. Y no se fijó que en los últimos 3 meses la confianza en la Guardia Nacional y en el ejército ha bajado. Y todavía los estaba presumiendo y no se dio cuenta hasta que los estaba leyendo. Por favor, vayan a ver ese tramo de la mañanera. Y todavía se hizo güey de una manera espectacular diciendo, no, bueno, es que es algo interesante para debatir. ¿Debatir qué, señor? Usted mismo acaba de presentar gráficas en las cuales la confianza en la Guardia Nacional y en el ejército están bajando. No confiamos en nuestras autoridades. Y ustedes díganme o hagan una reflexión. ¿Por qué? ¿Será que estamos exagerando o será que tenemos razón? Y bueno, también ya para irme antes del bloque, otro caso también de funcionarios que no tienen la menor idea de cómo tratar con lo que se supone que es su chamba. Y es que, y este caso me dio muchísimo coraje también, el asesinato de un oso negro en Coahuila, básicamente un acto de crueldad animal que quedó registrado en video, porque técnicamente torturaron y asesinaron a un ejemplar de oso negro de 5 meses, y no fueron personas que lo agarraron y pensaron que era una bruja o que, no sé, que era un peligro para la comunidad, no. Fueron güeyes de la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. No, fueron policías, no sé. El punto es que eran personas que se supone que estaban preparadas para este tipo de incidentes, y lo que hicieron fue amarrar al oso y torturarlo. O sea, hay video de todo esto, evidentemente no les voy a decir que lo vean, ni yo lo he visto ni lo quiero ver porque me va a dar más coraje, pero sí, fueron policías junto a otras personas de la localidad los que amarraron a este oso, que no sé si es una especie protegida, pero aunque no la fuera, no mamen, así directamente, eso de ver a un animal salvaje y tener el instinto de amarrarlo y matarlo, psicópatas, o sea, ¿qué les pasa? No jodan. La Profepa fue la que interpuso la demanda. Perdón por ese lapsus. Es que me trabo del coraje. Pero sí, como dije, todo esto está en video. Porque también me encanta esa tendencia que tiene la gente a cometer ilícitos o estupideces y grabarlo todo en video y querer compartirlo en redes sociales. O sea, esa falta de sentido común de las personas ha resuelto tantos crímenes últimamente. Y espero que todos estos, estas personas que salen en este video, esta bola de salvajes que salen en este video, estén muy orgullosos de ver sus jetas en un montón de sitios en internet, y que no se nos olvide lo animales que son, porque son mucho más animales que el oso que agarraron. Y el punto es ese, o sea, la policía en vez de dispersar a la gente y pedirles que soltaran al oso, o de hablarle a la Profepa o a quien sea que se encargue de ese tipo de cosas, no sé, nunca se me ha metido un oso a la casa, en vez de hacer eso, se quedó ahí mirando y se quedó participando en el acto. ¿Qué demonios pasa con las autoridades? Es una pregunta válida. Yo sé que la pregunto demasiado. Yo sé que la hago muy enérgica y a lo mejor ya hasta deberían de estar cansados de cada vez que la hago. Pero es válida. Es válido pensar que nadie aquí está ni mínimamente capacitado. No sé si porque no hay dinero, no hay presupuesto. Es porque ahí les va. Yo soy la primera persona consciente de que las policías municipales, por ejemplo, no pueden enfrentar al crimen organizado. Pero es que ya no les estamos pidiendo eso, les estamos pidiendo que por favor no le corten la mano a alguien cuando lo detienen. Les estamos pidiendo que por favor no maten a alguien cuando lo detienen. Les estamos pidiendo que si ven que están un montón de personas amarrando un oso y eso, pues les digan que por favor dejen de hacer eso y se vayan a sus casas. No les estamos pidiendo lo extraordinario, no les estamos pidiendo lo imposible, les estamos pidiendo que se porten como autoridad. Simple como eso. Tan simple y tan complicado a la vez. Pero bueno, antes de que me den el Miminsky, pues vamos ya a nuestro último corte de estación en este día, viernes, que pues ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Trataremos de relajarnos en este último bloque, que ustedes saben es el disparate. Así que vamos con esta pausa y volvemos. Esto es La Plenaria Chacotera.
Nada más dejen que tome agua y reanudamos con lo que viene a ser la actividad. No se me muevan, que ya casi nos vamos. A ver, ahora sí. Levante la mano el que sigue por acá, y el que no, pues que no la levante. La plenaria está de regreso.
El disparate, porque lo absurdo, de alguna manera, también es noticia.
Y bueno, estamos de vuelta en La Plenaria Chacotera, más específicamente en El Disparate, en donde pues ya se me acabaron las notas de verdad. Y les traigo estas que pues también son de verdad, pero son más ridículas que las que les di en el otro bloque. Y bueno, resulta que hay tabla. ¿A qué me refiero? Que bueno, algunas escuelas en el estado de Missouri, en Estados Unidos, pues van a traer de vuelta las tan infames nalgadas para estudiantes que se porten mal. Esto va a salir muy mal, pero bueno. Escuelas en un distrito de Missouri decidieron traer de vuelta las nalgadas con tabla. pensé que era un decir. Con tabla como castigo para estudiantes que se porten mal. Habló 1930 que si le devuelven su método de castigo. Bueno, esto ha provocado muchas críticas, obviamente. Pero también hay padres que se han mostrado a favor de ella. Ok. De acuerdo con información de USA Today, escuelas del distrito de Missouri decidieron traer de vuelta las nalgadas con tabla para las personas que se porten mal durante las clases. Esto ocurrirá en el distrito escolar de Cassville, una pequeña ciudad con una población de menos de 4,000 personas, a unos 96 kilómetros al suroeste de Springfield, cerca de Los Simpsons, no, cerca de la frontera con Arkansas. De hecho, este distrito escolar avisó a todos los papás y mamás que esta política se aprobó desde junio de 2022 por la Junta Escolar. Eso sí, las autoridades escolares señalaron que las nalgadas a los estudiantes que se porten mal solo se utilizarán como último recurso y con el permiso por escrito de los padres y tutores, ya que no podrán aplicarse sin el consentimiento de ellos. Menos mal. Sí. Ah, bueno. Lo sorprendente es que muchos padres han estado de acuerdo con esta medida, De hecho, señalan que antes de que esa política se aprobara, los papás y mamás mostraban su frustración de no poder aplicar castigo corporal a los estudiantes. A ver, a mí me encanta esta parte, ¿por qué? Porque estudié y le puse mucha atención a mis clases de psicología educativa. Y me gustaron mucho. Pero, híjole. A ver, los papás quejándose de que sus hijos son maleducados. Pues, ¿quién los educó? O sea, como si los niños se hubieran criado solos en el monte. O sea, es como que, ay, no, es que mi hijo es un maleducado. Señora, ¿quién lo educó? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ¿quién pudo haber hecho un poco más a la hora de, pues, tratar de educar, ¿no? De hacer algo. Pero bueno, obviamente lo de las nalgadas, no estoy de acuerdo. Hay mucho, y no nada más yo. Hay muchísimas personas mucho más estudiadas y con tesis mucho más, o hipótesis mucho más, comprobadas que yo. Pero sí, es una mala idea el castigo corporal. No resuelve una fregada, no generas respeto, no generas empatía, no generas corrección. Si a esas vamos, usted, es más, nomás para que vean, si tratar de la fregada a alguien sirve como un método de reformar, las cárceles serían un éxito. ¿No se han puesto a pensar en eso? O sea, pero bueno, no, la verdad es que ahí sí, eso va a salir mal, pero bueno. Tenemos una llamada, de doctor Ortiz. Se le pasó al Dante decirnos que el agua donde se quedaron los mineros tiene ácidos que desintegran la materia orgánica. Efectivamente, esa es una de las cosas que estaban considerando, que pues los minerales que hay en el agua que está en la mina, pues sí, posiblemente pudiera contener sustancias corrosivas que pudieran degradar los cuerpos de los mineros. Eso es que sí está bien feo todo, o sea, por donde lo vean está bien gacho. Entonces, pues sí, eso no solamente dificulta el rescate, sino también nos hace preguntarnos, pues, en qué estado van a encontrar a los mineros después de 11 meses. Ok, vamos a traer de vuelta el mood, el humor. Porque bueno, castigaron a 27 personas por ilustraciones feas en un libro escolar chino. Muy extraño esto. Tras una investigación de varios meses, el Ministerio de Educación China castigó a 27 personas por la publicación de un libro de matemáticas. Tras viralizarse las imágenes, los acusaron de incluir ilustraciones trágicamente feas que no reflejan apropiadamente la brillante imagen de los niños chinos. Miren, esto es muy subjetivo. Las polémicas ilustraciones incluyen a un niño haciendo la famosa señal de rock, es decir, los cuernitos. Otro levantaba las faldas de sus compañeras e incluso apareció un alumno con tatuajes. Esto sí está muy raro, no sé. Digo, no estoy familiarizado con las infancias chinas, pero estoy bastante seguro de que no se tatúan. El gobierno chino decidió sancionar a los responsables directos, en este caso la editorial, por crear una mala imagen de los niños chinos. A ver, bueno, también si yo veo una de estas ilustraciones, evidentemente no voy a pensar que los niños chinos se están tatuando. Lo de levantar la falda sí está más raro, ahí sí no sé qué estaban pensando, pero bueno. Tal vez lo más increíble es que estos libros de matemáticas se publicaron hace casi una década. O sea, en su gustada sección, ¿ya pa' qué? Y desde entonces se utilizaban para educar a los pequeños en escuelas primarias de todo el país. Nadie encontró ningún pero en esta situación, hasta el mes de mayo, cuando un docente compartió en internet fotografías de las ilustraciones. De hecho, las estoy viendo y pues no, la verdad es que me dan igual. En ellas se apreciaban personas con rostros distorsionados, así como niños haciendo señales extrañas y travesuras. Aunque la imagen más chocante para los chinos es la que muestra al niño tatuado. Estoy buscando si la nota viene del niño tatuado. Pues no la veo. ¿No? Bueno, al menos aquí en la nota no viene la del niño tatuado. Ah, ya vi. Tiene como un rayón en la pierna. Híjole, deberían de darse una vuelta por los libros de texto gratuitos de mexicanos, si no les gustan las ilustraciones. ¿Saben qué es lo peor? Bueno, yo al menos no considero que sean ilustraciones feas. Es un estilo. Y de hecho, sí, a muchos les resultaba extraña el tipo de ilustraciones que a veces estaban en los libros de texto. Pero híjole, ahorita a mí se me hacen unas joyas. O sea, de hecho, por cierto, si alguien tiene por ahí el libro del perrito de español que me lo quiera regalar, me lo puede hacer llegar a la estación. Les aseguro que lo atesoraré con mucho fervor. Pero, pues, digo, ¿para qué? Tanto tiempo después, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido, no? De ponerse a quejar por eso. Pero bueno. Y fíjense, no todo en el norte es lazar osos y hacer ver como animales a los habitantes de por allá. También hay buenas noticias, como estos vaqueros en Sonora que en un así como de película y en un despliegue de habilidad envidiable sacaron a una persona del río. O sea, lazaron a una persona a la que se le estaba llevando la corriente. Pero con una precisión que de verdad envidiaría cualquier John Wayne. En este video se ve como un grupo de vaqueros. Nota que hay alguien en una corriente de un río. En el río de Cumpas, como el moro. Ante la mirada atónitos de propios y extraños, recurrieron a sus sabios conocimientos del asado. Y así, cual si fuera res, uno de ellos aventó una cuerda. Y le atinó a la persona y la sacaron. Esto lo pueden ver en el video. Este video sí los insto a que lo busquen y lo vean, la verdad está muy chido. Esto sucedió en el contexto de las fuertes lluvias e inundaciones en Sonora, más específicamente en el municipio de Cumpas, donde Protección Civil alertó de inundaciones leves por el desfogue de la presa El Tapiro. Ese video sí vayan y búsquenlo, está chido la neta. Y qué bueno, qué padre que este tipo de cosas pues no nada más sirvan para exhibición o para labores del rancho, sino también pues para salvar vidas. Qué chido, y que no se pierda la bonita tradición de aprender a utilizar una soga. Lo dice el güey que no sabe ni hacer un nudo, pero bueno, cada quien sus talentos. Hablando de, y ya para irnos, yo pensé que esto era un meme o era un comercial. No, el día de hoy hubo una función de lucha libre en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Digo, ya que no hay tantos vuelos, ya que la gente no lo usa para ir a tomar sus vuelos, pues por lo menos que sirva de algo, ¿no? Y bueno, fue ayer, perdón. La IFA tuvo en sus instalaciones una función de lucha libre. También ya hay videos en todos lados. Dicho evento formaría parte de un plan de marketing de Volaris para atraer clientes a los vuelos que salen de la IFA, con destinos obviamente nacionales, porque recordemos que no hay vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. Y bueno, pueden checar los videos. La aerolínea Volaris se ha declarado como el principal operador del AIFA, así como del sistema aeroportuario metropolitano. En ese sentido, y luego de dar a conocer, pues se pusieron ahí a hacer propaganda de dónde podían viajar. Y bueno, realizaron un evento como parte de su estrategia de marketing, día conmemorando el día del AIFA. Pues, ¿qué les digo? Yo honestamente no sé si esto es como muy buena publicidad. No creo que tampoco que mucha gente haya dicho, ¡ah, va a haber luchas en el AIFA! ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos hasta allá? Agarramos un transporte que nos tome 40 minutos a 2 horas y media en llegar, solo para ver luchadores. Sí, no me suena como la mejor estrategia de marketing. Pero bueno, cabe mencionar que ya tiene un poco más de vuelos el AIFA. Ya no tiene los 6 que inicialmente tenía. Creo que ya tiene 20 o 30, no sé. El punto es que no le llega ni a los talones a los miles de vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero pues bueno, por algo se empieza. No es como que esto le esté costando dinero a la gente, ¿verdad? Pero bueno, dicho esto, no me queda más que agradecer el favor de su atención, agradecer a Selma que está en controles operativos, decirles que nos vemos el lunes en una emisión más de la plenaria chacotera, completamente en vivo y en directo. Mi nombre es Manuel Ávila Camacho y bueno, ya se la saben, se levanta la sesión. Nos vemos.
A todos nos gusta que nos den una talladita. We'll be right back.